Tiempo para la información, escuchan Radio Francia Internacional. Es miércoles 29 de enero, las 5 de la tarde, hora de París. Alain Vidal en los controles, titulares.
Raquel Villaécija.
Aumenta la tensión en República Democrática del Congo tras días de enfrentamientos entre el grupo rebelde M23, apoyado por la vecina Ruanda, y el ejército congoleño. Los rebeldes siguen avanzando, ya se han hecho con el control de parte de la ciudad de Goma, en la frontera ruandesa, y avanzan hacia Bukavu, en ciudad clave de Kivu Sur. El presidente congoleño se dirigirá hoy a la nación. Revés judicial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una jueza anuló la decisión anunciada ayer de suspender los fondos federales. Se trata de varios miles de millones de dólares de ayudas públicas que quedaban en el aire. La decisión ponía en riesgo la financiación de importantes programas sociales. Y los amantes del fútbol internacional tendrán puesta la mirada hoy en la última jornada regular de la Liga de Campeones, donde podrían caer históricos del viejo continente. Al menos 59 personas fueron detenidas en Stuttgart, en Alemania, y otras 17 en Francia, en los incidentes previos al partido que enfrentarán al equipo alemán con el francés PSG. Vamos con el informativo.
RFI.
Se agrava la crisis en República Democrática del Congo tras días de enfrentamientos entre el grupo rebelde M23, que es apoyado por la vecina Ruanda, y el ejército de Congo. Los rebeldes siguen avanzando, ya se han hecho con el control de gran parte de la ciudad de Goma, en la región de Kivu Norte, fronteriza con Ruanda. Ahora avanzan hacia Bukavu, principal ciudad de Kivu Sur. Bélgica ha anulado sus vuelos a Kinshasa, la capital, y ha desaconsejado a sus ciudadanos los viajes al país. La violencia ha provocado una oleada de refugiados. Hay unos 500.000 según la ONU. Muchos de ellos ya están en la ciudad fronteriza de Gisenyi. Lo cuenta Carlos Herranz.
Sentado junto a las tiendas de campaña para heridos, Julius intenta encontrar a sus familiares, a quienes ha perdido durante el pánico desatado para huir de Goma.
Me fui de Goma con mi familia, mi hermana y mi sobrina, pero ahora no sé dónde están. Cuando la última bomba explotó cerca de donde estábamos, todo el mundo se separó. Y ahora ya no sé si siguieron para algún lado o se quedaron allá. No sé nada.
Numerosos autobuses se suceden durante la jornada para llevar hasta el campo a los últimos refugiados. Algunos llegan con un colchón y mantas, otros sin absolutamente nada bajo el brazo. Es el caso de Dunston.
Caían bombas en mi barrio que han llegado incluso a herir a mis vecinos. No teníamos opción. Decidimos huir. Había heridos de bala e incluso muertos por el suelo. No podíamos hacer nada.
Las autoridades se preparan para una avalancha de refugiados. Este campo de Ruggerero tiene una capacidad para 12.000 y ya hay otro campo cercano que se encuentra en preparación para acoger. La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtieron que los combates tendrán consecuencias devastadoras como violaciones, saqueos, escasez alimentaria o el riesgo de que se expanda el virus del ébola, el cólera o el sarampión. La ofensiva ha desatado una crisis humanitaria que ha obligado a 500.000 de personas a abandonar sus hogares desde principios de año, según ha informado la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Son testimonios recogidos por nuestra compañera en Gisenyi, Lucy Muyo. Un conflicto étnico que resurge ahora, pero que se remonta hace 3 décadas. El presidente congoleño, Félix Tshisekedi, se dirige hoy al país tras haber anulado la reunión que tenía prevista con su homólogo ruandés, Paul Kagame. Y en Estados Unidos, revés judicial para el presidente Donald Trump. Un juez anuló la decisión anunciada de suspender los fondos federales. Se trata de varios miles de millones de dólares de ayudas públicas que quedaban en el aire. La decisión ponía en riesgo la financiación de importantes programas sociales, los que daban asistencia a las víctimas de catástrofes y a la cobertura médica de los ciudadanos con bajos ingresos. Alana Mocheri es profesora de Relaciones Internacionales en la School of Politics y explica el impacto de la medida.
Estamos hablando de temas de caridad, como educación para niños muy pequeños. Estamos hablando de también dinero para investigación. Es un desastre para las universidades. Podría hacer mucho, mucho daño. Claro, el gobierno en los Estados Unidos es lo que da más dinero a muchas actividades que ayuda a la gente más pobre, que financia mucho investigación científico en las universidades. Entonces, puede ser que veremos muchas fundaciones que financian también estos tipos de proyectos. Ellos, en vez de mandar este dinero al extranjero, puede ser que veremos un enfoque más en los Estados Unidos este año. Podría tener un impacto sobre el mundo. Porque si los Estados Unidos no están financiando estos tipos de programas y investigación, no es solamente un problema para los Estados Unidos, sino todo el mundo.
Una de las últimas medidas migratorias de Trump ha sido la de revocar el estatuto de protección para 600.000 venezolanos, el que les permitía permanecer en Estados Unidos, informó el New York Times. El expresidente Joe Biden había extendido este permiso por otros 18 meses ante la llegada de Trump. Vanessa Newman es presidenta y fundadora de Asimétrica, una consultora política, y comenta la polémica medida al micrófono de Carlos Pizarro.
El hecho de que Trump a la vez está deportando gente que estos técnicamente no son ilegales porque están aquí con protección que se les había prometido es muy duro, porque esta gente también era mucho de la gente que votó por o quería apoyaba a Trump, o si no votaron por ellos porque no tienen el voto todavía por no tenerla haber obtenido la ciudadanía, lo apoyaban mucho.
Sí nos podemos aferrar a que durante su primer gobierno Trump intentó poner fin a las protecciones para migrantes de varios países, entre ellos Haití, Salvador, Sudán, pero los tribunales federales bloquearon alguno de esos intentos.
No creo que el pasar por los tribunales federales presente una esperanza, porque igual será un caos. Hay tribunales también peleando otras cosas, como que ha ordenado de inmediato el cese de toda la ayuda internacional, y eso ya ha generado también muchas cortes, pero ante la incertidumbre, yo creo que los venezolanos no se van a poder aferrar a eso, y yo creo que van a ser deportados, porque eso es el legado de Trump.
Precisamente Alemania se encuentra debatiendo en estos momentos su ley de inmigración en medio de una fuerte polémica por la posible alianza entre los conservadores alemanes y la extrema derecha con el objetivo de endurecer la normativa. El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió que esta alianza sería un error imperdonable. El país celebra elecciones legislativas a finales de febrero. Y bajo presión por los anuncios en el plano económico de Donald Trump, la Unión Europea presentó hoy su plan de reactivación económica, que busca recuperar la competitividad de las empresas y poder hacer frente a las empresas de las dos principales potencias, Estados Unidos y China. Lo cuenta nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.
Con los ataques de Donald Trump a la Unión Europea aún recientes, Bruselas ha propuesto hoy su nuevo plan sobre cómo mejorar su competitividad y, sobre todo, cómo evitar que Estados Unidos y China lleven el liderazgo económico mundial. Ursula von der Leyen ha prometido una reducción drástica de la burocracia, lo que permitirá más facilidades a las empresas que aspiren a quedarse en la Unión Europea. También promete ayudas para la inversión, con un posible nuevo fondo que no tiene cifras ni detalles de cómo se va a financiar. Aún así, las necesidades son inmensas. Mario Draghi, en su informe que alertaba de la falta de crecimiento europeo, advirtió que la Unión Europea necesita 800.000 millones de euros anuales. En el punto de mira también estará la innovación. La Comisión propondrá una ley sobre inteligencia artificial en la industria y facilitar su uso en las empresas. También aumentar la inversión en las energías renovables y favorecerá a las empresas europeas que quieran invertir en tecnologías clave como las materias primas en lugar de extranjeras, que, aunque la propuesta no lo menciona, afectaría sobre todo a las chinas. Bruselas espera que con este gran plan que marcará los próximos 5 años, la Unión Europea despegará. Si no lo consigue, Draghi ya lo advirtió, la agonía económica será lenta y sin marcha atrás. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
En la franja de Gaza sigue la tregua entre el movimiento palestino Hamas e Israel, vinculada siempre al intercambio de rehenes israelíes que están en manos de Hamas. El gobierno hebreo ya ha recibido la lista de los que serán liberados. Será el próximo sábado y serán 3 hombres, según confirmó el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y en India asciende ya a 30 el balance de muertos por la estampida en el mayor peregrinaje hindú del planeta, según datos oficiales facilitados por la policía. La estampida ocurrió en Prayagraj, una ciudad al norte de la India, justo en mitad de este acto religioso masivo en el que se esperaban 400 millones de fieles. Los detalles, nuestro corresponsal Varun Anand.
Una tragedia ha golpeado el Maha Kumbh Mela, el festival religioso más grande del mundo, cuando una estampida se desató en las primeras horas de esta madrugada en Prayagraj, India. El incidente ocurrió en el Sangam, la confluencia sagrada de los ríos Ganges, Yamuna y el místico Sarasvati, durante la auspiciosa noche de Mauni Amavasya. Varios peregrinos resultaron heridos cuando las barreras de control de multitudes cedieron bajo la presión de la marea humana. El Maha Kumbh es una peregrinación masiva que atrae a millones de devotos hindúes. Los fieles creen que un baño en estas aguas sagradas los libera del ciclo de reencarnación. Este año el festival está superando todas las expectativas de asistencia. El primer ministro Narendra Modi ha expresado sus condolencias y asegura que las autoridades locales están asistiendo a las víctimas. El gobierno de Uttar Pradesh, bajo el ministro principal Yogi Adityanath, ha implementado un plan de emergencia para el control de multitudes. Las autoridades han restringido el acceso al área del Sangam y están pidiendo a los peregrinos que utilicen otros puntos de baño sagrado para evitar más incidentes. La celebración del Maha Kumbh continuará hasta finales de febrero. Desde Nueva Delhi, soy Varun P. Anand para Radio Francia Internacional.
Y tiempo para el deporte. Todos los amantes del fútbol internacional tendrán puesta la mirada hoy en la última jornada regular de la Liga de Campeones, donde podrían caer históricos del viejo continente. Al menos 59 personas fueron detenidas hoy en Stuttgart, Alemania, y otras 17 en Francia por incidentes en las horas previas al partido que enfrentará al equipo alemán con el francés PSG. Los detalles, Carlos Pizarro.
Por primera vez en la historia del fútbol europeo, 18 encuentros se van a jugar al unísono en la máxima competición oficial, coincidiendo con la última fecha regular en el novedoso formato de la Liga de Campeones. 27 de los 36 clubes participantes tendrán una motivación extra por competir, ya que aparte de tratar de conseguir el acceso directo a los octavos de final, la mayor parte de ellos intentarán vencer por mejorar su clasificación y así evitar enfrentarse a equipos de mayor entidad en la fase eliminatoria. Con tantos algoritmos y posibilidades expuestas, siempre hay situaciones que llaman la atención, como la que vive el campeón de esta competición en 2023, el Manchester City, que necesita vencer al Brujas para seguir vivo en la competición, o el potente y dominador europeo Real Madrid, que luchará por hacerse con una de las 8 plazas de cabeza de serie frente al modesto conjunto francés de Brest, que ha generado la sorpresa en su primera participación de Champions, evitando su eliminación desde hace varias fechas. Así pues, habrá que estar atentos a una noche futbolística que no dejará indiferente a nadie y que seguramente repartirá dramas y alegrías por todos los rincones del continente europeo.
Y un último apunte medioambiental: el cambio climático creó el escenario propicio para los devastadores incendios forestales de Los Ángeles. Lo dice un análisis de expertos publicado hoy. Señala que la escasez de lluvias y vegetación seca aumentó las posibilidades de estos fuegos. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos en Radio Francia Internacional.